La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Cuenta la historia que había un jefe indio que tenía 4 hijos. Él quería que sus hijos aprendieran a no juzgar las cosas demasiado rápido. Entonces los envió a cada uno separados con un objetivo: mirar el árbol de peras que estaba a gran distancia. El primer hijo fue en invierno, el segundo en primavera, el tercero en verano y el más pequeño en el otoño. Cuando todos fueron y regresaron, los reunió a todos juntos y les pidió que describieran lo que habían visto. El primer hijo dijo que el árbol era feo, inclinado y torcido. El segundo dijo que estaba cubierto con hojas y lleno de promesas. El tercero estuvo en desacuerdo con ellos, que estaba cargado de flores y que el perfume era tan dulce y que además se veía muy hermoso. El cuarto hijo estuvo en desacuerdo con todos ellos. Dijo que el árbol estaba maduro y marchitándose. El jefe le explicó a sus hijos que todos tenían razón, que los 4 lo vieron, pero cada uno lo vio solo en una estación de su vida. Entonces le dijo a ellos que no pueden juzgar a un árbol o a una persona por verlo solamente en una sola estación, que solamente puede medirse al final, cuando todas las estaciones han pasado. Porque si te das por vencido en invierno, te perderás la promesa de la primavera, la belleza del verano y el haber realizado lo mejor en el otoño de tu vida.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días. En este viernes 20 de mayo comenzamos una mañana más, la mañana aquí en Cope Rivera. Tiempo de radio en el 103.1 y en el 104.7, Tudela Peralta, unidos en una sola voz. Y además en este viernes hoy tiempo de tertulia con invitado de excepción. Reciban un cordial saludo de Javier Prendieva Remacha, quien les va a acompañar hasta la 1:30, hoy rodeado de amigos, para contarles y cantarles lo que ocurre en esta ribera nuestra. Sobre todo en un fin de semana que vamos a tener el corazoncito puesto, nunca mejor dicho, con lo que vamos a hablar hoy en el deporte. Hoy empieza a jugársela la Espiritual Ribera Navarra en Palma. Ganamos aquí el primer punto. Si ganamos este segundo, hoy viernes, pasaríamos a las semifinales de la mejor liga del mundo. Si no lo consiguiéramos hoy viernes, tendríamos una nueva oportunidad el domingo. Lo peor, que no lo podemos ver ni en streaming, ni por ninguna televisión, ni en ningún sitio. Vamos a tener el alma sobrecogida. Y como no, también tenemos la oportunidad de que este domingo el Tudelano también empiece a hacer historia con ese partido en todo lo alto de segunda división ya contra el Hércules.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Antes de empezar con la tertulia, me gustaría darles algunas noticias, sobre todo porque, bueno, me acaban de dar el cartel de que la fiesta de Santa Quiteria se va a celebrar el lunes 23 de mayo, aunque oficialmente la fiesta de Santa Quiteria es el domingo. Pues bueno, el domingo día 22, festividad de Santa Quiteria, permanecerá la ermita abierta por la mañana de 10 a 2 del mediodía, para que ustedes la vean, la sientan y la hagan suya. También ayudamos, hablamos de Villajavier, ya que operarios de la Brigada Municipal de Tudela y voluntarios de la Fundación Tudela Comparte han procedido al traslado de distinto material y equipamiento almacenado sin utilidad ninguna en los antiguos locales de la Junta de Aguas, que fue cedido a esta fundación para su proyecto Villajavier mediante acuerdo de pleno el 2 de mayo. Se trata de distintos enseres como vajillas, mobiliario, propiedad del Ayuntamiento de Tudela, procedentes del antiguo proyecto de comedor social. Esta ayuda se suma a la subvención de 9.600 euros concedida a principios del pasado mes de abril dentro de la convocatoria ordinaria de ayuda a las entidades sociales que el Ayuntamiento concede con carácter anual. También comentarles una buena noticia, que los colegios de 0 a 3 años de Milagro y Azágara, gestionados por la empresa Ampide, recibirán el 24 de mayo las certificaciones de calidad ISO 9001. Estos centros serán los primeros en España en adaptarse a la norma 2015 tras un largo proceso de certificación y homologación. Así que a todos ellos, enhorabuena.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Tal y como publican mis compañeros del Diario de Navarra, nunca es tarde si el dinero es bueno. Y en este caso les ha venido a visitar y además cuando no lo creían, ya que se ha concedido 120.000 euros para 46 afectados al desbordarse un barranco en Fustiñana. ¿Y por qué digo que no lo esperaban? Porque el barranco se desbordó allá por el 2011. Así que después de 5 años, pues ya les han caído 100.000 euritos a todos los que perdieron mucho en ese desbordamiento. En fin, son cosas que tenía que contarles antes de comenzar nuestra tertulia habitual de los viernes cada 15 días, donde me acompañan, como siempre, el doctor Ángel Cornago. Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Marcha San Pedro, buenos días.
Buenos días, Javier.
Don Luis Durán, muy buenos días.
Buenos días.
Y hoy como invitado de excepción tenemos al doctor Juanjo Blasco, un viejo amigo que además está haciendo suyo un proyecto, creo que para todos, para toda la ciudad, y que, bueno, ahora mismo nos va a contar y nos va a relatar. Don Juanjo Blasco, muy buenos días, amigo.
Buenos días, Javier. Encantado de estar aquí con estos amigos en la COPE.
Pues nada, la verdad que un placer que hayas venido, porque, Ángel, que una persona como Juanjo se ocupe de que Tudela sea una ciudad cardioprotegida, que todos no estamos exentos de que nos pueda pasar alguna cosa, y tú eres un ejemplo aquí viviente de todo ello, la verdad que bueno, una cuestión maravillosa, ¿no?
Pues sí, muy importante, es un tema, no queda la menor duda, que importante para la ciudad.
Merche.
Bueno, pues yo darle la enhorabuena, por supuesto, a Juanjo. Yo cuando me enteré por los medios de comunicación y además, pues con ese sentimiento propio, además de la triste experiencia que pudo tener en su día Juanjo, y que, bueno, pues nos da lecciones, ¿no? Lecciones de solidaridad, diría yo, de que estamos bastante escasos en estos tiempos.
Ajá. Y luego también el presidente de los Amigos de la Catedral, que ya viene competición incluida, don
sin
Luis
duda,
Durán.
Sin duda una, como siempre lloriqueando y...
No, pidiendo, que ya sabes que el que no llora no mama.
En cualquier caso, una iniciativa que hay que apoyarla y que hay que empujar, y de alguna forma me venía al pelo, porque el otro día con gran boato pues estaba publicando el Día de Navarra que en la Catedral de Pamplona habían colocado un desfibrilador y... Digo, bueno, pues este es el momento de pedirle a Juanjo y a todo el que se ponga por delante que tenga un desfibrilador en la catedral también. Además, por una razón muy sencilla, y es que todos los que estábamos en misa, de 60 para arriba. Así que el índice de probabilidades es enorme.
Bueno, pues la verdad que sí, que no vendría mal, pues bueno, poner un desfibrilador por lo menos al alcance, en las distintas zonas que hay en Tudela. Juanjo, ¿cómo empieza esta tu historia de hacer de Tudela una ciudad cardioprotegida?
Vamos a ver, si a las cifras nos remitimos, en España se están produciendo del orden de 24.500 a 25.000 paradas cardiorrespiratorias al año. De todas esas, sabemos que el 80% se producen en un ámbito extrahospitalario, es decir, en la puñetera calle. Ajá. ¿Qué quiero decir con puñetera? Que estamos en manos de Dios, estamos en manos de la providencia, porque estamos hablando de 18 o 20.000 personas que sufren una parada y están en manos del destino, de que la asistencia sanitaria llegue con prontitud y se pueda evacuar urgentemente a un hospital, etcétera. Yo sufrí la desgracia de que mi hijo mayor, Manu, hace 18 años, pues sufrió una parada cardiorrespiratoria por una cardiopatía congénita que él padecía, y bueno, sufrió una parada, y para cuando tuvo asistencia, que lo desfibrilé yo mismo, pues claro, fue demasiado tarde porque su corazón respondió. Pero esos 10, 12 o 14 minutos que estuvo el pobre chico en parada cardiorrespiratoria, hubo una falta de riego en él, al no bombear el corazón la sangre suficiente, su cerebro tuvo anosia, falta de oxígeno, con lo cual yo lo dejé en ritmo sinusal, su corazón volvió a latir perfectamente, pero cuando subimos al hospital, a las 2 o 3 horas falleció debido a la consecuencia de las lesiones cerebrales que tenía. Lógicamente, esa experiencia como padre es un trauma, vamos superando, lo vamos a marcar, y han sido muchas las noches en las que, en ese insomnio que produce esa tragedia, la vas aceptando, vas conviviendo con ella. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tú piensas, y dices, ¿y qué podíamos haber hecho? Y luego, Javier, estamos todas las semanas desayunando con noticias, cuando ves la prensa, escuchas la radio o ves la televisión, de que una parada en una maratón, una parada en un evento deportivo, una parada, o sea, estamos ya como demasiado habituados a este tipo de noticias, y ante eso hay que luchar. Decía antes que se producen 24.500, de las cuales 18 o 20.000 se producen en la calle. ¿Qué ocurre? La asistencia precoz de esas personas podía preservar y salvar la vida de esas personas. De ese 80% que se producen, se tienen estadísticas de que a lo mejor en un 20% como mucho se establece algún tipo de medida de reanimación cardiopulmonar. Ante eso podemos luchar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, formar, informar a la ciudadanía en general para que tenga conocimientos, luego los pondré un poquito más claramente en qué consiste este proyecto, y sobre todo poner a la administración en conocimiento de cómo está la situación para que con los medios de los que disponemos actualmente se pongan en consonancia a la situación y se pueda actuar. En el mes de noviembre me llama Fernando Puertolas, director del Colegio de la Anunciata, y me dice: oye, Juanjo, te pido un favor, me gustaría que subieses al colegio, porque mira, últimamente tenemos muchos críos, muchos chavales con cuadros de alergias, y sus padres, la familia, no está en medicamentos, una inyección, por si se pone colorado, por si no puede respirar, por si le sale una urticaria. Oye, y el profesor está un poquito asustado, ¿puedes subir? Y entonces yo digo: esta es la mía. Le digo: Fernando, con una condición, te doy la charla de alergias, pero quiero hablar con todo el profesorado de otro tema que para mí es muy importante, que es la reanimación cardiopulmonar. Él me dice: oye, por mí perfecto. Eso hice, les di una charla de alergias y a la semana siguiente les di una de reanimación cardiopulmonar, que te puedo asegurar que quedaron entusiasmados, porque vieron la importancia que tiene en un colectivo como es el Colegio de la Anunciata, que estamos hablando de casi 900 alumnos, o superada esa cifra. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, mi hijo falleció en ese colegio, pero es una iniciativa que tenemos que tomar, el que la ciudadanía sepa qué hacer ante una persona que está inconsciente, que no responde, que no respira. Fue tal el impacto que sufrieron que decidieron comprar un desfibrilador. Y yo, cuando recibo una fotografía y veo que pone en la puerta del Colegio de la Anunciata espacio cardioprotegido, pues, os soy sincero, se me soltaron unas lagrimitas y dije: venga, ya lo hemos conseguido. Uh-huh. Acto seguido, me puse en contacto también por mediación de una amiga que me dice: oye, ¿y por qué no haces esto en el Colegio de Jesuitas? Pues encantado. Hice lo mismo. Fuimos una tarde, hablé en el Colegio de Jesuitas. Y también te puedo asegurar que en el Colegio de Jesuitas en estos momentos también dispone ya de un desfibrilador, cosa que me parece una noticia maravillosa y estupenda. Bueno, y todo esto tiene una repercusión en las redes sociales, en el Facebook, etcétera, y se pone en contacto conmigo Ana Campillo, la doctora Ana Campillo, digestivo. Uh-huh. Me dice: oye, Juanjo, que me he enterado que estás esto, y cuéntame. Bueno, pues le cuento la misma historia que están escuchando ahora mismo los radio oyentes, y me dice: Juanjo, ¿por qué no nos juntamos tú y yo y tomamos una iniciativa? Porque, claro, es un trabajo arduo el que tenemos por delante. Y digo: pues mira, a mí me gustaría en primer lugar ponerme en contacto con nuestro señor alcalde, con Eneco. Y me dice: pues no te preocupes, porque yo tengo amistad y conozco a las personas que nos pueden poner en contacto, y le pedimos pues una visita. Oye, queremos hablar contigo. No tardó mucho en atendernos, y yo cuando entré, pues si te soy sincero, le llevamos un dossier muy bien trabajado, fruto de muchas horas de trabajo, de estudio, y muy minucioso. Pero salí de despacho porque dije: madre mía, si tenía 3.000 papeles encima de la mesa, digo, esto va a ser uno más. Pero bueno, le expliqué cuál es la situación, cómo estamos en Tudela, lo que nosotros habíamos indagado, etcétera, etcétera. Y le propusimos la creación de una mesa de trabajo, una comisión de estudio y seguimiento del tema, para convertir Tudela en una ciudad cardioprotegida. Claro, primero tenemos que hacer un diagnóstico sobre cuál es la situación actual. Y os puedo decir que la situación actual es que, por ejemplo, en Tudela, en espacios deportivos, se disponían de 4 desfibriladores. En Clara Campoamor, en el recinto de la Luz, polideportivos, etcétera. Pero no existía un personal que estuviese capacitado para poder llevarlos.
Ese es el quid de la cuestión.
¿Qué es ese problema? No se trata... Exacto. Y entonces le dije: a ver, que nosotros no estamos viniendo aquí para que tú compres aparatos o para que compréis. No. Primero, para que se disponga de una formación. Y a mí siempre me venían a la cabeza, y un día me acuerdo que me encontré contigo cuando salí a Política Navarra, hace unos meses, y te dije: Merche, estoy con esto. Y me dices: pues me parece maravilloso, venga, adelante.
Así es.
Porque a mí los primeros que me vienen a la cabeza son la Policía Municipal. Vamos a ver, en el momento que se produce una parada, el cronómetro se pone en marcha, ¡clax! Y esa persona tiene la carrera más importante de su vida adelante, se está jugando la vida. ¿Qué ocurre? Cada minuto que pasa disminuye un 10% la probabilidad de supervivencia del individuo, para que no haya daños neurológicos fundamentalmente. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que el servicio al 112, tenemos datos, estadísticas que te dicen que tardan un promedio de 8 minutos desde que son llamados hasta que acuden al sitio donde se ha producido el evento. Pero claro, también es verdad que desde que se produce la parada, esa persona cae inconsciente, una persona se acerca, otra no sé qué, no sé cuántos, hay, se está dilatando un tiempo precioso que, claro, pues puede ser 2, 3, 4 minutos, cuando salís al 112, a eso le sumas 8 minutos, ya estamos fuera de tiempo. Entonces, las fuerzas de seguridad, para mí, se tienen que comprometer desde el primer momento en ser personas que estén formadas, y que sepan hacer masaje cardíaco, que sepan lo que tienen ante una persona que no responde, que no respira, y que sepan cómo actuar, independientemente a que luego me parece muy bien, y eso puede ser tema también de debate, que disponga o no de desfibrilador, pero que actúe. Bueno, pues esto yo se lo comento a Neco, le proponemos la doctora Ana Campillo y yo la creación de esa mesa, y bueno, pues me sorprende la prontitud y la reacción que hay por parte municipal, porque en cuestión de 2 o 3 semanas ya se empieza a estudiar. Se crea la comisión, y en esa comisión pues está el concejal de Sanidad, está Luis Segura como médico deportivo, el jefe de la Policía Municipal, el jefe de la Policía Foral, Protección Civil, y la doctora Ana Campillo y yo. Bueno, ponemos datos en la mesa. Ana Campillo elabora un censo de todos los desfibriladores que hay en Tudela, porque aparte el Servicio Navarro de Emergencias, nosotros cuando compramos un desfibrilador, Sanidad tiene, existe la obligación de tener conocimiento de ese desfibrilador, de quién ha comprado y dónde está situado. Bueno, nuestra sorpresa, Javier, es que a nosotros Sanidad nos comenta que en Tudela hay 9 desfibriladores. ¿Sabéis cuántos hay censados a fecha de hoy? Ya no creo que haya más. 40. Es decir, que no es una falta de medios, sino es una falta de poder racionalizar, claro, y aprovechamiento de esos medios. Pero como muy bien decía Ángel, no solo se trata de aparatos, claro, se trata de formación. Y es lo que se plantea, y ya te puedo decir que esta semana pasada, no recuerdo exactamente el día, hace 15 días, en una comisión ya de estudio del tema, Policía Municipal se compromete a que toda la fuerza que constituye, todo el personal que constituye la Policía Municipal, y Miguel Ángel Escudero como representante y jefe de la Policía Foral, también hace lo mismo, de que el Servicio de Atención Ciudadana se comprometen a que van a hacer los cursos de capacitación para hacer reanimación cardiopulmonar, y van a dotar a los coches patrulla con los desfibriladores necesarios para empezar a hablar de que tuvieras una ciudad cardioprotegida.
La verdad que una historia impresionante, y tal como la cuentas, también digna de tener en cuenta y de echarte las manos que haga falta para difundirla y para hacer todo lo posible. Hace poco se presentaba la campaña de las pulseras, bueno, para vender, para dotar a Policía Municipal y tal, y yo un poco en plan sorna les dije, manda huevos que la policía tenga radar y no tenga un desfibrilador, ¿no? Que creo que, bueno, que tiene que concienciarse todo el mundo, y además son ellos muchas veces los primeros que llegan, de poder tener estas máquinas, y completamente de acuerdo, y que sepan utilizar esas máquinas, o incluso si no lo tienen, que puedan actuar de una manera lógica a la hora de encontrarse a alguien que pueda tener una parada cardiorrespiratoria, porque todos, aquí nadie nos podemos esconder, todo el mundo estamos capacitados para poder atender a cualquier persona que nos podamos encontrar en estas situaciones en la calle, ¿no?
Sí, puede ser un familiar, un amigo o un desconocido que te encuentras en la calle, pero es una persona, es un ser humano. Bueno, Ana Campillo...
Pero no todos estamos... eso que has dicho, yo creo que no es cierto. No todos estamos capacitados para hacer una reanimación.
Ah, no. Pero sí,
tenemos que formar.
Nos encontramos a alguien y no podemos formar a toda la población.
Claro.
Está claro, como dice Juanjo, que tiene que ser determinados colectivos. Pues la Policía Municipal, que la Policía Foral, que son los que primeros pueden asistir. Y yo, la experiencia que tengo en eso, es que los cursos que dan en el hospital para la propia gente del hospital, estamos hablando de médicos y enfermeras, no son ninguna tontería. O sea, no es cuestión de tener un aparatito nada más. Y unas técnicas para que eso sea eficaz. Y entonces eso hay que hacerlo bien. Es un curso en condiciones.
Pero siempre es mejor hacer algo que no hacer nada.
Por supuesto. Y tener el aparato, por supuesto.
A
mí me parece muy importante la iniciativa. Pero muy importante, o sea, no es cuestión de los aparatitos, sino tener en cada, por ejemplo, los colectivos de la Policía Municipal, en los donde hay eventos deportivos.
Por supuesto.
Tiene que haber una gente dispuesta en los colegios, por ejemplo, pues también.
En el juzgado, Ángel, yo creo que debería haber uno. Un sitio donde la gente descarga adrenalina, frecuencia cardíaca alta, hipertensión, etcétera. Un sitio de alto riesgo, pues no hay un desfibrilador. Sí. Pero efectivamente, esto, mira, Ana Campillo y yo nos lo planteamos, estamos estudiando el tema, y bueno, ya por un lado, lo que hemos hecho es poner en conocimiento de la administración para que se muevan, y la respuesta os puedo decir que en el ámbito municipal ha sido muy positiva, extraordinaria, se han puesto las pilas y el tema va adelante, pero el tema no queda ahí, porque luego, aparte de la formación, yo creo que tiene que existir la información. Y por ejemplo, esta semana en la que estamos actualmente, se celebra en el Colegio de la Anunciata la Semana Cultural. Uh-huh. Y es una semana en la que yo, desde hace ya veintitantos años, Merche y yo pertenecimos a la PIMA del colegio, bueno, yo le doy todos los años una charla de nutrición. Y cuando me llaman este año, me dicen, oye, Juanjo, ¿nos darás la charla? Digo, pero con una condición. Y se echan a temblar y dicen, joder, tus condiciones siempre nos salen caras. Y digo, van a ser dos. Una de nutrición en la adolescencia y otra de reanimación cardiopulmonar. Y fue esa la iniciativa que tomamos para que los chavales de segundo, no, perdón, de tercero y cuarto de la ESO, ya chavales majos, con 13, 14, 15 años, tengan conocimiento. Bueno, montamos un hospital de campaña con ovimóvil, desfibriladores y muñecos. Había 12, 14 muñecos por el suelo. Y a los chavales les explicamos qué es una parada, en qué consiste, cómo diagnosticar, entre comillas, una persona que sepas cómo no responde, cómo no respira, etcétera, y qué actuar. Bueno, pues los chavales al principio iban, pues como va un chaval de 14 años, con esa falta de interés, un poco de apatía, no sé qué. Pero por momentos, empezaron a tomar interés en el asunto. Y cómo se involucraron al final, porque todos vieron la importancia que eso tiene, porque pueden ser ellos mismos, o sus padres, o su familia, sus amigos, y en un momento determinado. Y Ángel, esa información es lo que nosotros ahora queremos promover. Ana está de presidenta de las APIMAS, de los colegios públicos de Tudela, porque claro, la administración, y más en la situación actual económicamente en la que estamos hablando, pues existen unas limitaciones. Pero vamos un poquito más allá. Yo tengo un desfibrilador en mi consulta. Pero ese desfibrilador, en mi consulta, ¿qué hace? Sí, lo puedo utilizar yo, si en un momento determinado surge un evento de esas características. Pero es que yo solicité la semana pasada, eché una instancia al servicio de atención al ciudadano para que me dejen poner mi desfibrilador en la calle. Entonces, mi hermano, Manolo Blasco, arquitecto, me ha diseñado un pequeño mueblecito que luego se le pueda poner el logotipo de Muy Listo y su Ayuntamiento, o bueno, una barra, lo que quieras, pero bueno, un mueblecito para que mi desfibrilador, es decir, que soy yo el que lo paga, pero que esté a disponibilidad de todo el público en general, de toda la ciudadanía. Y esa es una iniciativa que a mí me gustaría promover desde aquí.
Eso que lo pueda coger cualquiera.
Sí, señor, cualquiera. Que esté disponible las 24 horas al día.
Cualquiera, pero ¿tú crees que cualquiera está capacitado para utilizarlo?
Cuando se necesite, sí. Y yo creo que sí que está capacitado.
Yo en eso tengo muchas dudas. Yo creo que la población general está capacitada para cierta asistencia, para que las vías respiratorias dejarlas libres, para que no se eche la lengua para atrás y que el paciente pueda respirar espontáneamente, para hacer una respiración.
¿Eh? Ese es un mobiliario.
Pero
en el que vamos a ver.
Hay mucha gente que no se va.
Vamos a ver, mira, en el momento que se produce... Sí, a ver, estoy de acuerdo... Pero siempre, vuelvo a repetir, es mejor hacer algo que no hacer nada. Sí, porque sí, de momento partimos de una premisa. La persona está en parada.
Sí,
entonces, ¿qué ocurre? Se inicia lo que llamamos soporte vital básico. Y por eso decía antes, y lo vuelvo a repetir, que es fundamental la información a la ciudadanía en general, que nos incluya a todos los colectivos. Y en esa información, primero, decirles cuál es la primera medida de lo que llamamos soporte vital básico. La primera medida de todas es pedir auxilio.
Eso es.
Pedir auxilio, llamar al 112. Eso es lo primero de todo. Y en esa maleta, en ese desfibrilador, cuando tú lo abres, lo primero que te encuentras es un teléfono, porque la persona puede o no puede llevar un teléfono móvil, o se puede haber quedado sin batería. Bueno, hay un teléfono móvil que está operativo, que solo sirve para llamar al 112. Lo primero es pedir auxilio. Y lo segundo es mantener abiertas las vías aéreas y poner, si la persona está respirando, pues ponerla en posición lateral de seguridad.
Exacto, ese tipo de cosas lo puede hacer cualquiera.
Y si es una persona que sabes que no responde, que no respira, bueno, pues si tú tienes conocimiento, pues puedes empezar a hacer un masaje cardíaco. Esas maniobras. Básicas. Pero eso yo quiero que en el mueblecito que se va a donde estará alojado el desfibrilador, venga mediante unos dibujitos, unas pegatinas, que es fácilmente, eso es muy, muy fácil de hacer. Y a continuación, un desfibrilador semiautomático es un aparato en el que tú pones una pegatina y una pegatina. Le das a un botón y él lo primero que hace es analizar la actividad eléctrica del corazón y sabe si tiene o no tiene que hacer descarga o no tiene que hacer descarga. Y si tiene que hacer descarga, te dice el aparato: vamos a proceder a la descarga, apártese del individuo, y te lo avisa. Y cuando ya estamos en los aparatos, entonces el aparato te dice: pulse el botón. Tú pulsas el botón y entonces le das. Bueno, pues Ángel, estoy de acuerdo, porque puede haber aquí pues discusión en el tema, pero yo estoy convencido que es mejor hacer eso que no hacer nada.
Y que luego, a lo mejor, si tenemos a población formada y tal, pues siempre más hay posibilidades de que pase pues un policía municipal, no de servicio, que pase por allí,
o algún médico,
o algún enfermero, o un vecino que esté en su domicilio.
O un vecino que esté en su domicilio y que sepa utilizar estas cosas, y pues siempre está mejor tener que no tener.
Primero, obligatoriedad, desde mi punto de vista, de que en espacios deportivos, en centros de grandes colectividades, como pueden ser centros comerciales, etcétera, etcétera, que sea obligatorio. Pero que hoy en día la normativa no existe, no es obligatorio. Ni incluso en un centro médico como el que yo tengo abierto en Tudela, a mí me exigen extintores, que si los baños, las medidas de seguridad, las puertas, accesos minusválidos. En ningún momento se habla de desfibrilador, cosa que yo, para mí, como médico, creo que que Sanidad me podría obligar a tener ese aparato. Entonces, bueno, pues es un tema que está así. Y entonces, bueno, es promover esa iniciativa para, mediante charlas de información, pues asociaciones de mujeres, colegios, etcétera, porque yo, cuando viene en televisión lo que estuvimos haciendo este martes, pues me pareció maravilloso, para que otros colegios que lo vean, que digan: oye, ¿y nosotros por qué no? ¿Por qué nuestros chavales no pueden aprender estas cosas? Bueno, y ya está. Ana va a hacer lo mismo en los colegios públicos. La venta de pulseras está simplemente encaminada a dotar a ciertas instalaciones, como puede ser el colegio de pulseras, Villa Javier, de unos desfibriladores para tal.
Y también de cursos, para
por supuesto. No, es que, a ver, es que no solamente hablamos de comprar un aparato, y aparte, mira, formar una persona, estuvimos hablando en la última comisión que tuvimos ahí en el ayuntamiento, el coste de una formación de una persona, pues bien, contando mascarillas, el muñeco, movimientos, todo, pues estamos hablando de 50 euros por persona. Es dinero, pero no es dinero.
No es dinero si se va a salvar vidas.
Exactamente.
Quiero decir que esa formación tiene que ser selectiva.
Hombre, pues sí, no.
Esa formación tiene que ser selectiva. Está bien lo que estás diciendo, ¿no? Yo creo que primero tiene que haber grados. Eso de que hasta ahora, por ejemplo, la gente ve que alguien se cae en la calle y no hace nada, pues tenemos que pasar de eso a que hagan esas primeras cosas.
Exacto.
Lo de llamar, lo de ponerlo en la posición adecuada, dejar las vías respiratorias libres, igual hacer el masaje cardíaco, igual hacer la respiración mientras llega. Todo eso. Pero que haya una mentalización que se puede hacer algo mientras.
Claro.
Eso es importante.
Pero imagínate.
Y luego, en los colectivos, que haya una serie de gente preparada, más preparada.
Sí, Ángel, y si yo le propongo al director de un hotel, de los muchos y buenos que tenemos aquí en Tudela, ¿por qué no haces que tu hotel sea cardioprotegido? Claro. Que tengan un desfibrilador, pero que el recepcionista, tres camareros... Mira, cuando compras un desfibrilador, te dan la formación gratuita para 8 personas. Que tú sepas que cuando entres a un local que ponga espacio cardioprotegido, que puede ser un hotel, un restaurante, una asociación de comerciantes del casco viejo, etcétera, que sepas que hay gente que ha hecho una pequeña formación que te puede mantener a la espera de que los que realmente te van a salvar la vida, que es cuando se establece luego el soporte vital avanzado, ya las asistencias sanitarias se hacen cargo de esa persona, etcétera. Pero vuelvo a repetir, desde el momento que se empieza la parada se pone el cronómetro en marcha y estamos hablando de una carrera que es contrarreloj.
Y hablando de cronómetros, tenemos que ir a las noticias de la una. Me parece, Juanjo, que lo ha explicado perfectamente bien. Y continuamos en unos momentos aquí en la mañana de Cope Rivera.
En la ciudad agroalimentaria de Tudela queremos lo mejor para tu empresa. Por eso te ofrecemos naves totalmente equipadas y acondicionadas, donde además podrás beneficiarte de todas las ventajas y servicios que te ofrece un parque empresarial pionero en el mundo. Por sus ventajas, precio y competitividad, naves industriales en la ciudad agroalimentaria de Tudela. Infórmate en nuestra web www.ciudadagroalimentaria.es.
Este sábado en Tudela, el Teatro Gaztambide se llena de caras conocidas. Álvaro de Luna, Juanjo Artero y Tina Sainz representarán la obra El Hijo de la Novia. Recuerda, este sábado 21 de mayo a las 8:30 de la tarde, el Hijo.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, pues ahí continuamos en la mañana de Cope Rivera. 1:06 del mediodía en este viernes 20 de mayo, 26 grados. Tenemos en el exterior de nuestros estudios calorcito, más calor va a hacer mañana, que podemos llegar hasta los 30, pero ya el domingo bajamos de nuevo hasta los 22, 21 grados y puede llegar de nuevo la lluvia. Estamos hoy sobre todo haciéndonos eco de, bueno, de ese movimiento, por una ciudad cardioprotegida que encabeza el doctor Blasco junto con otras personas y que nos está pareciendo, creo que a todos los miembros de la tertulia, que no estamos hablando hoy, hoy estamos más escuchando, pero está pareciendo muy interesante. Además, dentro de unos momentos, Luis Durán quiere hablar de su libro y vamos a hablar de astrolabios, que también es otro aparato complicado de utilizar. En fin, que continuamos en unos momentos aquí, en la mañana de Cope Rivera.
Acércate a Centro de Estética Andrea, calle Irurzun 63 en Peralta, y pregunta por los mejores tratamientos corporales. Biotraje Mia Bodytech, masajes, radiofrecuencia, presoterapia, tratamientos naturales. Reserva tu cita en el 669-43-1930. Te haremos un diagnóstico corporal gratuito sin compromiso para ofrecerte los mejores tratamientos, siempre personalizados. La mejor opción para comenzar el verano es Centro Estética Andrea.
¿Preocupado porque no consigues vender tu vivienda? ¿Piensas que en su estado actual es imposible que se fijen en ella? Confía en Mejoras.es Inmobiliaria. Con las nuevas técnicas importadas de Estados Unidos, ni tú te creerás las posibilidades que tiene tu casa. Nos encontrarás en Tudela, en calle Fernando Remacha número 2 o en el 639-723915. Para cada casa, una solución. Mejoras.es Inmobiliaria. Gabinete Tudela Psiquiatría y Psicología abre sus puertas. Profesionales con dilatada experiencia en la práctica clínica podrán echarte una mano en casos de ansiedad, depresión, problemas de conducta, entre otros. Psiquiatría a cargo del doctor Luis Núñez y servicio de atención psicológica a cargo de los psicólogos Alberto Cornago, Ubalda Álvarez, Caborno y Carmen Avián. Nos encontrarás en la calle Fernando Remacha junto al Paseo de Invierno. Trabajamos con compañías aseguradoras. Más información en nuestra web gabinetetudela.com o en el teléfono 948-91-1132. Gabinete Tudela Psiquiatría y Psicología. Estamos para ayudarte.
Toda una vida.
En Pérez Arcos llevamos toda una vida vistiendo tu casa. Nuestras telas te han acompañado en todos tus momentos. Nuestros sofás han hecho posible tu descanso. Nuestros papeles han vestido tus paredes. Y hoy seguimos con la misma ilusión, con más telas que nunca, más ideas y más experiencia. Y con las mismas ganas para seguir creando el escenario de tu vida.
Pérez Arcos, San Marcial 10 Tudela, teléfono 948-820000. Pérez Arcos, la casa de las telas de tu casa. Por ti.
Ya está aquí la primavera, época de ceremonias.
En Confecciones Juan Cruz lo tienen todo para estar guapa.
Cuentan con tres líneas de ropa, ceremonia, señora y mujer joven.
Un surtido inmenso, hasta 50 modelos por talla.
Tallas disponibles de la 40 a la 60.
Una moda de calidad y 100% española.
Y unos precios imbatibles todo el año.
Confecciones Juan Cruz, en Tudela.
Hay momentos en los que necesitas que te faciliten las cosas. En Tanatorio Capuchinas tramitamos con todas las compañías de seguros. Ocaso, Mafre, Santa Lucía, Segurcaixa, con todas. Tanatorio Capuchinas. Hacemos fácil el momento más difícil.
Bueno, y aprovechando de que tenemos al doctor Blasco, vamos a hablar también de nutrición. Y eso quiere decir que llega el momento de que nos vayamos a comer al restaurante asador Casa Lola, en el centro de Tudela, en la Plaza Mercadal. Atento, Juanjo, que esta cuña es interactiva. Tú escucha y ve que tienes que hacer cosas.
Tienes que ser la cuarta.
Efectivamente. Bueno, decirles que de primeros en el restaurante asador Casa Lola tenemos pochas de Tudela con guindillas, guisantes salteados con jamón, espaguetis de sepia con gambas y ajetes, cogollicos con atún y anchoas y ensalada de guras y queso provolone. De segundo, la brasa con guarnición, chuletillas de cordero, muslo de pollo deshuesado, conejo con alioli, churrasco de ternera, merluza Oreo o chuleta de buey de 350 gramos con un suplemento de 5,5 euros. Ya saben que con los mejores postres, la mejor bebida, con Carlos Corral y todo su equipo, porque ya saben que el restaurante asador Casa Lola, en el centro de Tudela, en Plaza Mercadal, no es comer como en casa, es comer
mejor que en casa.
Muy bien, estás aprendido, ¿no, Juanjo?
Thank you.
En Tudela abre sus puertas un nuevo concepto de guardería, Montessori bilingüe de 0 a 6 años. Con un máximo de 10 plazas aplicamos nuevas metodologías que favorecerán el aprendizaje de los más pequeños, respetando su ritmo y necesidades. Fomentamos también el bilingüismo y abrimos desde las 8:30 y hasta las 4:30 de la tarde con servicio de comedor y de descanso. Para más información, en la avenida de Zaragoza número 9, primero A, o en los teléfonos 948-085-273 o 646-643-120. Centro Montessori Tudela. Excusas para no cambiar el mobiliario de tu casa. Tiempo.
Me falta tiempo. Sí. No tengo dinero. No encuentro lo que busco. Y lo que encuentro es muy caro.
Olvídate, ya no tienes excusas para equipar tu casa, porque en PECA y PECA 2 te ofrecemos todo lo que tú buscas. Variedad, precio, autoservicio,
en Avenida de Navarra sin número, Corella.
Y ahora en PECA y PECA 2 te damos nuevas razones, 50% de descuento en salones, dormitorios y sofás.
Bueno, pues continuamos aquí en la mañana de COPE Rivera, nos quedan 8 minutitos de tertulia. Juanjo, para quien esté interesado, colegios, personas que puedan decir, pues como has dicho tú, hoteles, restaurantes, en tener un aparato, en poder formar a su personal y tal, ¿dónde se pueden dirigir para formar parte de este movimiento que estáis creando?
Pues mira, en estos mismos momentos, en estas fechas, Cruz Roja organiza un curso de reanimación cardiopulmonar, que es gratuito y pueden asistir todas aquellas personas que quieran. Protección Civil también tiene gente preparada, y de hecho van a ser ellos los que formen a Policía Municipal, a Policía Foral, gente que puede formar y está capacitada por formar y tiene su titulación especial para formar a estas personas y al resto de la ciudadanía en general. Y luego es labor de los colegios y de distintas colectividades el hacer charlas para informar sobre qué hacer cuando tenemos delante nuestra a una persona que está en parada cardiorrespiratoria.
Pues Juanjo Blasco, ha sido un placer. Muchísimas gracias por venir hasta aquí.
El placer es mío de estar aquí con estos amigos.
Un momento.
Al micrófono, Ángel.
Que es importante que quede matizado dónde se pueden dirigir para informarse sobre este tema, para luego hacer los cursos y tal. ¿Habéis centralizado en algún sitio la...?
De momento estamos hablando de la formación de las Fuerzas Armadas de Tudela, Policía Municipal y Policía Foral, y va a ser Protección Civil la encargada de la formación de estas personas y del resto de la ciudadanía.
Vale, a partir de hoy habéis empezado por la mesa, por formar a los que más en este caso pueden estar en situaciones de riesgo, como es Policía Municipal, exacto, Foral, etcétera, y luego ya me imagino que otros pasos serán la ciudadanía que pueda estar interesada. En estos momentos toda la ciudadanía puede apuntarse a Cruz Roja, que está dando estos cursos.
En estas fechas está el curso abierto.
Efectivamente, y ya luego temas de poder un desfibrilador en un sitio que se haga visible y todas esas cosas, imagino que todo eso estamos en ello y vamos dándole forma, porque incluso también el apartado jurídico entra a formar parte, porque no es lo mismo el uso de un desfibrilador aquí que en Aragón, porque la legislación cambia y todas esas cosas. Imagino que hay que darle forma y tendremos tiempo de contarlo y de cantarlo adecuadamente para que la gente...
Esperemos que pronto haya noticias buenas, positivas, ¿entiendes? Para que digamos que nuestra tutela es cardioprotegida y que ese corazón de Jesús que nos vela desde ahí arriba, pues que le pongamos el simbolito de cardioprotección.
Efectivamente.
Al corazón de Jesús.
Eso es. Ahora será corazón cardioprotegido de Jesús.
Efectivamente.
A partir de ahora. Y el cerro de Santa Bárbara, cardioprotegido también. Bueno, don Luis Durán, dígame, ¿qué es más difícil, usar un desfibrilador o un astrolabio?
Un astrolabio, no sé qué es la menor duda.
¿Por qué estamos contando esto del astrolabio? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuéntame.
Bueno, esto nace con el grupo Astrolabio Románico de Pamplona, que ha hecho en dos días, en Pamplona lo han realizado en dos días, han hecho una conferencia para explicar qué es un astrolabio y luego un taller para enseñarnos a hacer un astrolabio y llevártelo a casa. En cualquier caso, en Tudela lo vamos a hacer mañana, a partir de las 11:30 de la mañana en el Palacio de Canal y en el claustro. Y es un auténtico privilegio porque quien lo va a dar la conferencia ante Josefina es una experta inmensa dentro de, además dentro del mundo judío. Todo el mundo judío.
Para todo aquel que no lo sepa, ¿para qué sirve y para qué servía, sobre todo en la época medieval, un astrolabio?
Hoy día para jugar.
Hoy para jugar.
En la época medieval era un instrumento de localización de estrellas, pues para poder caminar en los barcos o en un desierto o en la calle o poder, en cualquier caso, pues guiarte. Es una guía. O encontrar la estrella de los Reyes Magos, yo qué sé. Cosas de esas variadas.
Para la navegación, ¿no?
La navegación, sí. Fundamentalmente. Hoy día no, hoy día es un juego, es un instrumento pues para llevar a, si tienes un nieto de 14, 15 años que quiera aprender, va a recortar, llevaremos tijeras, cúter, pegamentos, sellos, para ponernos perdidos, y ya está.
Cuadra, el cartabón y todo eso.
¿No crees que también, que algún día sales por ahí de marcha y tal, y de repente te desorientas eso de las 4 de la mañana? Sacas el astrolabio.
A los del Gaupasa les pasa, ¿no?
Sacas el astrolabio y dices,
te quedas sin batería en el móvil, sacas el astrolabio
para
y te
pillas. Está
bien. En cualquier caso, lo que estamos haciendo es pasar un rato agradable, hacer unas risas y recordar lo que nuestros antepasados utilizaban pues para poder ir por los caminos o ir en un barco. Y no ser como los de Valtierra cuando decían en la guerra que le decían al capitán, dice, usted no sabe a dónde va, y creo que el tío se desesperó y al final no llegó a ningún sitio.
Bueno, ¿a qué hora va a ocurrir esto mañana?
11:30 de la mañana será la presentación por parte de Josefina, en una charla muy pequeñita de unos 20-25 minutos para explicar realmente para qué servía. Pues con unas diapositivas y una historieta, y luego bajaremos al claustro, y como va a hacer buen día, pues lo sacaremos las mesas en la parte de afuera y pasaremos un ratito, una mañana, pues recortando papeles y haciendo cositas variadas, ¿no? Manualidades.
¿Alguna noticia que quieras dar, Merche? ¿Algo de lo que quieras hablar?
Yo un poco por concluir con lo que nos ha estado comentando nuestro invitado hoy, Juanjo, remitirme a una frase del Talmud que recoge el pensamiento del judaísmo, que dice que quien salva una vida salva al mundo entero, que parece una frase un tanto ambigua, y yo creo que es muy importante. No solamente salvas a un ser humano, ¿no?, con sentimientos, con una vida, sino que detrás hay que tener constancia y ser conscientes de que hay familias, hay hijos, y se multiplica, hace una multiplicación, no solamente de salvar esa vida, sino todo lo que le rodea a esa persona. Y me parece, bueno, gestos de solidaridad, como he comentado al principio, y de compromiso tan importante hoy en día. Y que hemos hablado de algo realmente importante y que debemos de ser conscientes, que es de salvar vidas.
Efectivamente. ¿Cómo se nota que has entrado en una nueva etapa universitaria, ya con
frases
de
Talmud y tal, es que yo... Le estaba comentando a Juanjo...
Aquí ya hay que venir formado hasta este estudio.
El próximo tertulia hablaremos del humanismo. Lo has prometido. Javier, lo digo aquí con testigos.
No tengo ningún problema. Ángel, ¿alguna noticia por los fallos?
Vamos, ninguna nada. Noticia. A mí me están dejando. Nada. Lo de los fallos, pues ya sabes.
Estamos pendientes de ello. Bueno, y ya por terminar, a todos, ¿estáis insuflados con esto del deporte de este fin de semana, con el Tudelano,
bueno,
con el Aspil y tal? ¿Estáis concienciados o no?
Tudela grande.
Ahí sí que vamos a tener que tener defibrilador, en estos aspectos.
Más de uno va a sufrir. Pero bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Como Tudelano que soy, me siento orgulloso del equipo que tenemos, de la campaña que está haciendo, y ya con lo que ha conseguido, para mí me es suficiente. Y si encima llegamos a segunda división y el año que viene les pegamos una paliza a Osasuna y a Zaragoza, pues encantado de la vida.
Es que eso es lo que todos estamos esperando.
Eso es ya la felicidad suprema.
Aupa el Tudelano.
Aupa el Tudelano. Y el Aspil Vidal y bueno, y los demás. Que Dios les tenga en su gloria o en su categoría en la que se merezcan. Muchas gracias, Luis, Juanjo, Merche, Ángel, Merche, Juanjo, Luis, por haber venido. Gracias por haber cedido también vuestro espacio de charla a este tema que me parecía que era importante y que tenía que estar presente hoy en nuestra tertulia. Juanjo, especialmente muchísimas gracias, y te esperamos algún otro día cuando se vaya avanzando en este tema.
Un abrazo y encantado de estar con vosotros.
Gracias y hasta el próximo día.